En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 6:05 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y lo prometido es deuda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Pues ya lamento empezar de una manera tan abrupta, pero le quisiera preguntar en primer lugar, Isabel, ¿usted a qué le dedica más tiempo en su jornada laboral? ¿A las elecciones o al coronavirus?
Pues es el presidente de la Comunidad de Madrid, que estoy en plenas funciones hasta el 4 de mayo, el momento en el que se cierran las urnas, y ese es mi principal cometido, desde luego.
Y en su jerarquía de preocupaciones, ¿está por delante lo electoral o lo sanitario?
Está por encima de todo salir de esto cuanto antes y conjugar, por supuesto, la vida, la salud, que es prioritario, con la economía y con las pandemias que, a consecuencia de la sanitaria, se están produciendo. Está todo junto, pero desde luego la vida y la salud es lo primero.
Lo digo porque yo me malicio ya como observador de la vida política una conjunción que no sé si es, digamos, la más propicia para sus intereses electorales, Isabel, y es que la situación en Madrid está empezando a deteriorarse. Estamos ya, la segunda comunidad autónoma que entra en la zona de máximo peligro, según los barómetros del Ministerio de Sanidad. Y a lo mejor le van a empezar a reprochar que estamos ahí precisamente porque la política sanitaria que usted, digamos, preside no es la más eficaz.
Bueno, mi política sanitaria sí se ha demostrado ser muy eficaz porque, de hecho, en comunidades autónomas donde se han aplicado restricciones muchísimo más radicales, pero no más estudiadas, no ha mejorado la situación del virus. También es cierto que esta situación electoral no la he buscado yo. Me he visto forzada a tomar esta decisión, incluso llamando a los ciudadanos a las urnas un martes, que es algo inédito, que no se había producido en la Comunidad de Madrid nunca antes. Esto, sobre todo, lo he hecho porque trato a los ciudadanos como adultos, y lo he hecho así durante toda la pandemia y lo estoy haciendo ahora mismo en esta situación electoral. Prefiero que sean los ciudadanos en Madrid los que con sus votos, con su decisión, elijan qué Madrid quieren para el futuro y no entre despachos, en esos cambalaches políticos en los que estamos cada vez más acostumbrados a ver cómo se van perdiendo las decisiones de los ciudadanos. También es cierto, por cierto, que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid, como en otras muchas, va oscilando. Normalmente este virus se comporta con 8 semanas de subida, 8 de bajada, y por eso, y sabiendo que este virus no va a durar precisamente un mes, pueden durar pues eso, todo 2020, todo 2021, lo que hay que hacer es ir contra el virus y no dejar que el virus acabe con todo, porque la salud, además de no contagiarse, son otras muchas cuestiones. Salud es también, por ejemplo, que una mujer mayor, como me decía el otro día en una residencia de ancianos en Madrid, ¿por qué, estando vacunada, no me puedo ir a mi pueblo en Semana Santa unos días y estoy aquí encerrada en una residencia, como le está ocurriendo a tanta gente en sus domicilios?
A propósito de esta situación, le quiero preguntar, porque estamos ahora analizando día a día, desde hace 2 o 3, si estamos efectivamente en las primeras estribaciones de una cuarta ola. ¿Usted tiene un criterio sobre eso, Isabel?
Bueno, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que en todo momento se ha demostrado muy competente, tienen claro que el virus no ha terminado, que todavía tenemos muchísimo que hacer, pero primero, que ya hay una vacunación extendida entre muchos grupos de población, y después la situación climatológica, etcétera, pues no nos vamos a encontrar como en otras olas, pero claro que hay que seguir actuando sobre el virus. Por eso nosotros hemos otra vez ampliado zonas básicas de salud, seguimos haciendo nuestros test de antígenos y tenemos a pleno rendimiento, para todas aquellas personas que lo necesitan, el mejor hospital de pandemias que hay en el mundo, así como el estudio de las aguas residuales, que es Vigía, que es una estrategia que además la Unión Europea recomienda para octubre, y nosotros ya hace 9 meses que lo tenemos en marcha, etcétera. Es decir, hay comunidades y hay países que han decidido cerrar. Yo cierro, ala, ya está, ya estoy como político protegido, pero eso ni es más eficaz ni es ir contra el virus. Nosotros hemos decidido ir a situaciones quirúrgicas, a decisiones quirúrgicas y muy estudiadas y muy avanzadas, para no tener que tomar esas decisiones drásticas que además suponen un abuso, a mi juicio, de poder al que se está acostumbrando los ciudadanos, y no entiendo por qué. Los ciudadanos no pueden salir de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos no pueden recibir visitas en las casas, los ciudadanos no se pueden ir a los bares, los ciudadanos no pueden salir, en fin, vamos a ver. Y encima te cierro tu negocio de toda la vida. Díselo a una persona que tiene 60, 65 años y lleva toda una vida empeñando su patrimonio y el de sus hijos para tener un bar, un comercio, un taller, una papelería, y que ahora les cierras. Por tanto, no sé quién está aplicando aquí los mejores criterios. No tengo informes que me digan que el contagio está solo en el comercio o en la hostelería. Está en muchos otros sitios y cuanto más aprietas la libertad de los ciudadanos, el virus más se mete en las casas y es muchísimo más difícil de controlar.
A propósito de esto, algunos oyentes, porque antes de hablar con usted, le he dicho a los oyentes que preguntarían si pudieran dirigirse a usted directamente, y he tomado nota de algunas de las sugerencias que me han hecho llegar. Por ejemplo, ahora, a propósito de la hostelería, uno me preguntaba, ¿no hubiera sido mejor, pregúntele usted a la presidenta de la comunidad autónoma, en dar ayudas directas para no perjudicarles y no, digamos, mantener esta situación tan controvertida, por lo menos?
Bueno, a ver, es que primero, si tenemos ayudas directas a la hostelería, como autónomos y empresarios que son, y para ellos y para otros muchos sectores, porque no olvidemos que son otros muchísimos los que también están afectados, pero es que no hay mejor ayuda que el no cerrar, porque los ciudadanos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es lo que mejor conozco, no vienen aquí o no se levantan cada mañana esperando a que nadie les venga a dirigir sus vidas. Los ciudadanos tienen dignidad, tienen sus proyectos vitales, tienen sus tiendas, tienen sus comercios, tienen sus bares o tienen sus restaurantes, y lo mejor que puedes hacer por ellos es dejarles trabajar. Y cuando ya te dan las gracias por la calle, incluso por dejar trabajar a la gente, ya no por darles algo o por regalarles algo, por dejar trabajar, te demuestra que, claro, que los ciudadanos lo que quieren es llevar las riendas de su vida madrugando, pero también recaudando y llevando adelante sus negocios, en los que han empleado muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo, y lo que quieren es que sigan funcionando. Entonces, no sirve de nada, te cierro todo, y eso sí, ya te daré una ayudita, ya te daré una paga en algún momento, cuando sea, que luego normalmente llegan tarde, y desde luego no suplen la no recaudación, el haber cerrado un negocio. Hay que tener en cuenta, además, de que el sector servicios, junto con la hostelería, la restauración, todo este conglomerado en la Comunidad de Madrid es el 62% de nuestro Producto Interior Bruto. Y si todo ello fuera una comunidad autónoma, sería la tercera comunidad autónoma de España. Cierro todo eso y luego, ¿qué ayudas llegan? No es cierto, eso no funciona así. Y además de que Madrid, la vida de Madrid y el pulso de Madrid no es ese. La gente no viene hasta aquí y la gente no vive aquí esperando en sus domicilios, de brazos cruzados, depender de otros. La gente quiere sacar adelante sus proyectos. Esa es la mejor ayuda que hay. Y, por tanto, hemos estudiado el virus, el comportamiento del mismo. Es cierto que no todo el mundo cumple, es cierto que queda mucho por delante, es cierto que hay imágenes que no nos gustan, pero la realidad es que el 90% del sector de la hostelería, la restauración, de los comercios y de los ciudadanos cumplen. Y, por tanto, para mí, como dirigente, sería mucho más fácil cerrar todo y así ya estar en el grueso de todos los que toman medidas supuestamente sensatas. A mí eso no me parece lo sensato. Mandar a las colas del hambre a gente después de toda una vida trabajando no me parece sensato.
Hay una reflexión que yo hago mía y que me parece triste, y es que en un proceso electoral, estamos hablando de Madrid, pero podríamos hablar de cualquier otro, en fin, de otra comunidad autónoma. Incluso si se convocaran unas elecciones generales, estaríamos hablando a escala nacional. ¿Cómo es posible que una pandemia, que una crisis sanitaria como la que estamos padeciendo, hasta ahora no conocida en ninguno de los que vivimos, hemos vivido algo parecido jamás, cómo es posible que esa situación tan dramática, presidenta, se esté convirtiendo en moneda de erosión electoral, es decir, en mercancía de desgaste al adversario?
Yo, desde luego, no soy la que está culpando de todo a los demás, pero es cierto que estoy acostumbrada desde marzo del año pasado a soportar lo mismo, y es que no soportan desde la Moncloa que el presidente, huido durante la pandemia, que no gestiona, que no toma una sola decisión y que solo piensa en cómo mover a su antojo el poder para seguir en él. Hay que tener en cuenta que es un presidente que no ejerce un solo poder ejecutivo, que no toma una sola solución y que solo trabaja en los enredos del poder y la propaganda. Ese gobierno sabe que la Comunidad de Madrid desde marzo del año pasado le lleva la delantera. Hemos tenido que ser nosotros los que decidimos cerrar los colegios en Madrid y despertar a España, y desde entonces ha sido todo el rato lo mismo. Tuvimos que traer el material sanitario por nuestra cuenta, convertir en hospitales los hoteles, poner dos hospitales sobre la marcha y jamás con ayuda del gobierno. Y desde entonces, desde el fin de la primera ola, el presidente del gobierno desapareció y decidió que él ya con él no iba, que había acabado esto, que todo el mundo ya podía salir y disfrutar. Nunca más se ha vuelto a convocar una sola conferencia de presidentes, y luego todas las medidas que le ha ido preparando la Comunidad de Madrid y pidiendo las ha cumplido muy, muy tarde. Los PCRs en las farmacias, que podrían haber evitado o minimizado la tercera ola durante las Navidades, porque los ciudadanos ya hubieran sabido si eran o no positivos antes de estar con los suyos en las casas. Así con los controles de barajas, que son escasísimos y que nos están engañando, porque le aseguro, Luis, por lo que todo el mundo nos comenta, que a la inmensa mayoría de la gente o no le piden nada o simplemente le miran una PCR o en un móvil o en un papel que se puede falsificar de cualquier manera, y sabe ese gobierno, sabe este gobierno, que en la pandemia la Comunidad de Madrid es la que se ha responsabilizado de todo, a pesar de ser una autonomía, frente a lo que supone ser como una especie de distrito federal sobre el que pesa un aeropuerto, el kilómetro cero de las carreteras y de la red ferroviaria. Entonces, no soy yo la que está alimentando ahora un miedo, como están haciendo ellos, manipulando según qué fotos para dar a entender que Madrid está completamente descontrolado. Son desde el Gobierno, desde la factoría Moncloa, los que están trasladando miedo a los ciudadanos, para intentar primero que, bueno, a ver si no van a votar por correo y luego ya no votan, para intentar a ver de qué manera la gente empieza a preocuparse por la evolución del virus. La evolución del virus va a ser, de la misma manera que en otras comunidades autónomas, oscilante, y para eso vamos a estar nosotros ahí encima. Pero creo que electoralmente lo que nosotros hemos hecho, sobre todo, es defender los intereses de todos los ciudadanos que viven en Madrid y muchas veces contracorriente.
¿Y es fácil de entender, cree usted, para un ciudadano que vea la política con cierta distancia, es decir, que no sea su afición número uno, que cada vez que se reúne el Consejo Interterritorial, una comunidad autónoma como Madrid, que es de un partido político, mantiene una posición aislada incluso del criterio de otras comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido?
Si no estamos de acuerdo con las decisiones que se están adoptando, es lo que corresponde. Es que hay veces que hay que hacer lo que corresponde y no lo conveniente para uno. No hemos venido a la política ni a toma ni a puestos de responsabilidad como los que nosotros tenemos aquí en la Comunidad de Madrid para hacer sencillamente lo que hagan los demás y muchas veces contra nuestro criterio, nuestros principios. Cuando ha habido acuerdos, bienvenido, pero ha habido muchísimas veces que no ha sido así. Ese es un órgano de consulta y muchas veces se ha utilizado para imponer una serie de decisiones como fueron los cierres, empezando por el de Madrid en un momento en el que no tocaba.
Bueno, he querido hablar del coronavirus primero porque me parece que esa es la preocupación número uno en el ánimo de todos los españoles y no podía estar ausente de esta conversación. Pero si hablamos de elecciones tenemos que hablar de más cosas. Lo primero que hay que hacer es recordar, yo lo hacía hace un instante antes de saludarla, que usted llega a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid contra todo pronóstico, porque la verdad es que nadie da un duro por usted, digámoslo con toda franqueza.
Así es.
Y después de que algún candidato tentado antes que usted dijera que no a la oferta de Pablo Casado, 2 años después se ha convertido usted en una referencia, por utilizar la terminología periodística, en la baronesa más sólida, con más presencia del Partido Popular. ¿Eso para usted es una sorpresa?
No lo sé, no sabría decirte. Es cierto que al principio no lo tenía nada fácil. Yo cuando me puse al frente de la candidatura teníamos en torno a 22 escaños, éramos la cuarta candidatura en la Comunidad de Madrid y es cierto que no lo he tenido nunca fácil, pero también he estado muchos años trabajando en política regional, en puestos intermedios, en puestos desconocidos, pero siempre apegada al terreno, recorriendo absolutamente todos los municipios de Madrid. Conozco muy bien esta autonomía y cuando he tenido la oportunidad de tener un cargo de esta responsabilidad, pues lo que he hecho sobre todo es dar lo mejor de mí misma. No he hecho otra cosa en los últimos 2 años que trabajar por Madrid con auténtica pasión. Además, cada día estoy más convencida de lo que significa este proyecto, que va muchísimo más allá de un ámbito regional. Madrid es una región universal de ciudadanos de todos los rincones del mundo que vienen a trabajar y buscan bien en paz. Si es madrileño de Venezuela, madrileño de Córdoba o madrileño de Chamberí desde el primer día. Es un proyecto de apertura, de libertad, de pasión por la vida, por los proyectos, que además tiene muchísimo futuro y que cada vez suena mejor en Europa y en el resto del planeta. Todo el mundo quiere aquí venir a trabajar, a vivir por su seguridad, por todos los proyectos que tenemos por delante, por la pujanza que tiene Madrid, por este potencial. Y entonces, según ha ido pasando los meses, me he ido enamorando y convenciendo más de que esto lo merece todo. Y no me he preocupado de más, de las expectativas o no que generaba, de lo que miraban o no miraban. A mí todo eso en el fondo nunca me importó.
Me decía un oyente con los que, en fin, no hablaba directamente porque no había interlocución, pero ellos me han mandado la grabación de las preguntas que le podrían haber formulado de haber tenido esa posibilidad. Me decía, pregúntele a la presidenta madrileña por qué yo, decía él, que he votado a varios partidos y que me he ido desilusionando de varios, tengo que votarla a ella.
Bueno, pues quizás porque soy una persona que conozco bien lo que significa el proyecto de la Comunidad de Madrid dentro de España, porque por todo lo expuesto, porque estoy absolutamente no solo ya es entregada, sino convencida de lo mucho que merece la pena Madrid, y más ahora, y también de todo lo que se puede retroceder y perder. Y ahora mismo somos la primera economía del país y tenemos por delante muchísimos proyectos que poner en marcha, y enfrente hay una única alternativa que es de absoluta regresión en todo, y lo estamos viendo a lo largo de estos meses y más ahora en elecciones. Nos proponen volver a recuperar impuestos anacrónicos como el de donaciones, sucesiones. Están en contra de la apertura de los comercios y de la hostelería sin criminalizarlos ante la pandemia, con soluciones, a mi juicio, que en muchos casos son abusivas y que no se basan en criterios sanitarios. Yo defiendo la libertad educativa, defiendo a la persona para que aquí emprenda y llegue tan lejos como le lleve su capacidad y su mérito, que pueda decidir mil veces el tipo de vida que quiere llevar y que tenga la opción de elegir en la mejor sanidad pública que hay, el hospital para ser atendido, y elegir libremente, si no, otras opciones sanitarias, y que se haga con respeto. Creo que esa defensa por la bajada de impuestos, por la flexibilidad burocrática, por todos los tipos de educación, especialmente la pública, que es mi competencia, pero también para elegir educación concertada o especial, esa libertad de comercios para abrir y cerrar cuando uno lo considera también, o esa forma de mostrar que es una capital abierta al mundo, también para la cultura, no solo como nos están intentando vender para las borracheras, para la cultura, porque somos de los pocos escenarios del mundo que ha defendido los museos, los teatros, etcétera. Todo esto es el proyecto que yo defiendo, y creo que ir en dirección contraria sería un auténtico desastre para España, sinceramente. Y no porque yo haga esto, esto lo hacen los ciudadanos. Yo lo único que he hecho es entender Madrid, que es dejar a la gente en paz, llevar su vida a su manera, no tutelar ni dirigir, y simplemente acompañar para cuando se necesita.
Algo está pasando, sin embargo, en torno a su figura política, Isabel, que yo no acierto a entender, y me gustaría que usted me aclarara, o por lo menos me diera su opinión a propósito de ese fenómeno extraño. Las encuestas desde el primer momento detectaron que usted iba a ser capaz de comerse un altísimo porcentaje del voto de Ciudadanos. No sabemos si Ciudadanos tendrá o no tendrá representación parlamentaria, pero si no la tiene será porque el 80% de la gente que ha votado a Ciudadanos le va a votar a usted. Y otro partido muy emergente en otras contiendas electorales, por ejemplo Vox, que ganó al Partido Popular en Cataluña con mucha claridad, está limitando, según esas encuestas, mucho su crecimiento, porque gente que a lo mejor votaría a Vox en otras circunstancias, o si el PP tuviera otra candidata, la tiene usted como candidata. ¿A usted eso le llama la atención? ¿Encuentra alguna explicación que me aclare un poco este pequeño misterio?
No sé, pero yo me acuerdo que desde el principio de la legislatura, cuando hablaba con mi portavoz en la Asamblea de Madrid, me decía, mañana nos van a traer una iniciativa y Vox va a votar de esta manera, Ciudadanos va a votar de la otra, ¿nosotros qué hacemos? Y era la primera vez que veíamos al centro-derecha tan fragmentado en Madrid. Y siempre, siempre le decía, ¿qué es lo mejor? O sea, ¿qué es lo más correcto? Esta decisión, pues tómala. Y muchas veces nos quedaremos solos, muchas veces estaremos acompañados. Tú siempre tomas la mejor decisión, pero aguanta el tipo y sé siempre el mismo, sé siempre un proyecto político que sea fácilmente detectable por la gente y cuyas decisiones sean esperables, que los ciudadanos entiendan qué van a encontrar en ti sin defraudar. Y al final todo se colocará. Tú crees en ti, crees en el proyecto, nuestro proyecto, que estamos haciendo las cosas bien, y todo se irá colocando. Y entonces, a lo largo de estos dos años, yo creo que con normalidad, con honestidad, sobre todo gestionando mucho y sin más, intentando hacer las cosas lo mejor que sabíamos para Madrid, e hemos ido tomando las decisiones así desde el grupo parlamentario, que es donde son sobre todo las más políticas, y luego desde el punto de vista de Madrid como región, o sea, desde la administración, pues lo que hemos hecho es pues mucha gestión. Nos hemos centrado en gestionar la pandemia, en hacer nuevas propuestas como este plan de vivienda de 15.000 viviendas para los jóvenes, 10.000 en la siguiente, que es un plan único en la actualidad en nuestro país, la reforma de la PAD, de Madrid Nuevo Norte, leyes aperturistas y distintas como la ley de mercado abierto, para que cualquier empresario, independientemente de dónde se encuentren, puedan operar en Madrid sin tener que desplazarse desde León o desde Murcia. Una rebaja que vamos a llevar en el programa de impuestos. Bueno, la gestión, ¿no? Nos hemos dedicado desde la Comunidad de Madrid a hacer gestión y gestión, pero también ideológicamente a ser pues un proyecto reconocible y que nunca abandona sus esencias, la defensa de España, la unidad de nuestro gran país, bueno, y el buscar una tierra y un territorio de, sobre todo, libertad.
Digo una cosa, si quiere, naturalmente. ¿La desconfianza, el recelo con Ignacio Aguado se produjo desde el minuto uno o fue sobrevenida?
Hombre, no empezamos bien la legislatura porque me montaron una comisión, no sé si se acuerdan, de Aval Madrid, que no me ayudaba mucho, ¿no? Porque era una comisión para intentar reescribir el pasado de mi familia con la que nunca he tenido ninguna vinculación laboral, ¿no? Y ya a partir de ahí es cierto que en algunas ocasiones nosotros, por ejemplo, desde las consejerías del Partido Popular teníamos la competencia en materia sanitaria, tomamos una decisión y siempre el vicepresidente pues iba por otro camino. Nosotros decidimos que en octubre, cuando los datos sanitarios nos acompañaban, teníamos que seguir abiertos y él entendió, siempre hablando con el ministro Illa y demás, que teníamos que hacer un parón de los comercios y de la hostelería. No sabemos por qué. O sea, tomamos una decisión y se tomaba la contraria. También es cierto que había consejeros muy sensatos con los que trabajábamos bien. Ha habido buenos directores y buenos viceconsejeros que han trabajado y han dado lo mejor que podían de sí mismos, y a ellos les quiero agradecer haber formado parte de este proyecto. Y así, en resumidas cuentas, no me queda ningún resquemor, ni siquiera, es que no tampoco anda motivo, sinceramente. Es que, bueno, teníamos un gobierno con sus dificultades, pero siempre sabía que Ciudadanos en Madrid tenía esa creencia en muchísimos municipios, y ya se ha visto en otras comunidades autónomas, hacia el PSOE, y estaba claro que, bueno, ya una vez que se destapó lo de Murcia, venía a continuación el desastre en Madrid. Y todo eso fue lo que me empujó a darle la batuta a los ciudadanos y tratarles, como hemos hecho durante la pandemia, como adultos, para que sean ellos los que decidan su futuro.
¿Y no es un contrasentido, por decirlo suavemente, que ahora que se puede usted librar, digamos, de esa coexistencia o convivencia dificultosa con Ciudadanos, le impongan como número 5 a una de las figuras más relevantes y más populares de Ciudadanos?
Bueno, en realidad no ha sido una imposición. Es una persona de la que tengo la mejor opinión y que ya he conocido, afortunadamente, meses atrás, mucho antes de saber que esto iba a pasar. Y por tanto, creo que es una forma también de ir poco a poco integrando a personas de un partido político que ahora mismo pues no sé qué futuro tendrá, pero que sí que en su caso se ha demostrado una persona con valía y que tenía pues un concepto muy positivo de mi proyecto político. Tenemos una lista de 136, en fin, es una persona que tiene más que espacio. Lo tienen muchísimos ciudadanos de otros rincones de España que han venido aquí a trabajar a Madrid y forman parte de mi lista.
Se deduzco por su respuesta, Isabel, que no había forcejeo con Génova entonces, porque lo he leído en muchos medios de comunicación, ¿eh?
Las listas las configuramos juntos en una reunión que tardó, fue una larga reunión, pero entre todos, y además con gran entendimiento y confianza. Y en el caso de Toni Cantó, es cierto que yo siempre he priorizado hablar de la gestión, porque es lo más importante a lo que nos hemos dedicado en estos 2 años, sobre todo a la sanidad, a la educación o a las emergencias, después de los años más difíciles que se puedan recordar en la Comunidad de Madrid. Pero la propuesta no me pareció mal, y además siempre el candidato tiene derecho a veto, y no lo vetamos, o sea que no, yo creo que, no sé, el proyecto tiene de todas formas capacidad para ir absorbiendo poco a poco a lo mejor de los demás partidos. Y yo le he dicho que aunque aspiro a gobernar sola, aspiro a llevar un proyecto en libertad y a que se cumpla todo aquello que me he comprometido a hacer y no con las dificultades a las que me he enfrentado en estos 2 años, a pesar de eso, yo siempre integraría a los mejores. Y creo que haciéndolo así, primero representas a todo el mundo por igual, pero es que también es más efectivo. Creo que no solo están buenos gestores en mi partido.
¿Pactaría con Edmundo Val, si Edmundo Val tiene grupo parlamentario después del 4 de mayo?
No voy a hablar de pactos porque es cierto que no los pienso, no estoy pensando en pactos. Yo estoy pensando en gobernar en libertad, en solitario. Estoy pensando en presentarme nuevamente ante los electores con un programa muy concreto y en que se cumpla, y no quiero saber más, porque tanto hablar de todo esto es lo que nos ha llevado a esta situación.
Claro, me lo pone usted difícil, pero sabe que vamos a tener que irremediablemente entrar en la gran cuestión de Vox. No se lo preguntaré en términos de pactos, porque ya me ha contestado usted y no le quiero dar la posibilidad de que me digamos, dé una larga cambiada por segunda vez consecutiva. Se lo reformularé. ¿Vox para usted es una amistad peligrosa?
No lo ha sido en ningún momento. y no les he tratado como tal. Y lo que voy a hacer es intentar gobernar en solitario, y esa es mi principal vocación. Y si hay buenos gestores en Vox, si hay buenos gestores en Ciudadanos, si hay buenos gestores que dan un paso adelante y tengo la oportunidad de contar con ellos, lo haré. Aspiro a representar a todas aquellas personas que defienden la vida con pasión, la libertad por encima de todo y lo que es esta comunidad en el conjunto de España. Y no voy a dejarme llevar por ni estigmas ni por preocupaciones. Cuando se cuenta con los mejores, que además tienen que ser mejores que tú y especialistas en lo suyo, e insisto, mejores que tú, siempre el proyecto crece y mejora.
Sí, pero lo que dicen con obstinada unanimidad, casi todas las encuestas, Isabel, uh-huh. es que usted por sí misma, es decir, el Partido Popular, no va a llegar a la mayoría absoluta y que tal vez la consiga con la implementación de Vox. Si Vox, para, brindarle esa mayoría absoluta, le pide puestos en el gobierno regional, ¿usted se los dará o no?
Yo es que aspiro a gobernar sola.
No, eso ya me lo ha dicho,
no,
pero
es que
yo
aspiro
no
a gobernar sola.
Pero es que yo no le estoy preguntando eso, Isabel.
Pues del mismo modo que no planteo más allá, mira, no he pensado en mí en ningún momento, porque si no, evidentemente no me despojo del poder y intento arrastrar esto hasta Dios sabe cuándo. Del mismo modo que no he pensado en mí, tampoco he pensado qué va a hacer o qué va a ser de nuestro proyecto el 5 de mayo. Yo estoy ahora mismo trabajando por llevar mi proyecto todo lo lejos que se pueda, tratando con absoluto respeto a los partidos, a mi juicio, que forman parte del centro-derecha en Madrid, y desde luego poniendo el acento en el principal problema, que no está a la derecha sino a la izquierda, que es lo que tengo clarísimo, que está en ese gobierno, en la Moncloa y en la factoría de poder en la que se ha convertido, que es el causante de todos los problemas que estamos ahora mismo padeciendo.
¿Y le estimula tener como uno de los antagonistas políticos en esta campaña al señor Iglesias?
Pues vamos a ver, teniendo en cuenta la lista que se está pergeñando con manteros, ocupas, agresores, evidentemente no, Madrid no es eso. Y creo que él ha bajado de los cielos a Madrid pensando que va a intentar salvar el proyecto político, y a lo mejor con un pírrico 5% puede que salve algo, pero se va a dar cuenta de que Madrid es otra cosa. Y estando en todos los barrios, desde los más pudientes a los más pobres de Madrid, le puedo asegurar, Luis, que la gente no le quiere, porque la gente no quiere vivir ni con esa confrontación, ni con ese odio, ni le gusta que se pacte el futuro de todos los españoles con los herederos políticos del entorno de Bildu, bueno, con Bildu, no les gusta tampoco las decisiones que se están tomando de acercamientos de presos o golpistas, no les gusta ni muchísimo menos la ocupación, no les gusta que se fomente la expropiación. Pues no, porque la gente normal, la gente coherente que trabaja todos los días y que pelea y que paga impuestos religiosamente, no le gusta que a los manteros se les premie con un escaño. O sea, eso es Madrid. Entonces, en realidad, creo que este proyecto que es de libertad y que nos hemos dado todos desde hace tantos años en esta comunidad va a ser un muro para él. Y también para el socialismo, que sigue sin entender Madrid, y a pesar de lo mucho que mienten, se necesitan Podemos, PSOE, se necesitan entre todos ellos para poder intentar desalojar proyectos liberales de la Puerta del Sol.
Bueno, ya entiendo que tengo que cumplir mi compromiso y que tengo que ir despidiendo esta conversación, que yo alargaría con mucho agrado, pero desgraciadamente no puedo porque usted tiene muchos compromisos y yo no puedo ser culpable de que no los atienda. Así que le haré la última. Es inútil que apele a su sinceridad, usted me contestará lo que dé la gana. ¿Quiere que Pablo Casado se implique mucho, poco o regular en su campaña electoral, pensando en el interés electoral de su candidatura?
Pues esta es su circunscripción, en su casa, así que quiero estar con él. Y también es cierto que, a diferencia de otros, que yo no hablo de nadie, él desde luego me da absoluta libertad y no está dirigiéndome la campaña, ni mucho menos, ni está él respetuosamente centrado sobre todo en lo más importante esta semana, que ha sido en presentar ese recurso contra la ley Celaá, en seguir liderando la oposición en España y, mientras tanto, pues acompañándome y ayudándome en esta campaña en la que estamos juntos y en la que estoy muy orgullosa de formar parte de un proyecto que se integra dentro de este centro-derecha, que aspiro a que se vaya reconciliando en Madrid y que juntos consigamos cooperar para que esas políticas que decía anteriormente de regresión pues lleguen a la Puerta del Sol. Mañana, por cierto, Luis, es el 2 de mayo, vamos a ya anunciar las condecoraciones, las medallas del 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad, el día más importante Y entre ellas, bueno, ya se lo comenté en otras ocasiones, en algunas entrevistas, vamos a dar la máxima condecoración, la Gran Cruz, a los niños de la Comunidad de Madrid, pero también a grandes figuras como Ainhoa Arteta, a Carmen Iglesias, Nacho Cano, a Rafael Juste, a Clemente Soler, gente que ha estado trabajando por la Comunidad de Madrid desde distintos ámbitos de la empresa, de la salud, de la cultura. Y bueno, esto es ahora mismo, por ejemplo, en esta tarde, cuando dejemos la entrevista, pues a lo que me voy a dedicar, a presentar todo esto para mañana, para anunciarlo en Consejo de Gobierno y seguir trabajando por Madrid hasta el 4 de mayo, en plenas funciones, y ojalá que hacia adelante pues siga aquí.
Isabel, le agradezco muchísimo que nos haya atendido con la tranquilidad necesaria. Espero que volvamos a hablar antes del 4 de mayo y, en todo caso, después del 4 de mayo. No sé si en condición de presidenta o de expresidenta, eso lo dirán los madrileños.
Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, que lo dieran los madrileños. De la otra manera no lo hubieran decidido ellos. Ahora lo deciden libremente, pues así hay que echarse la responsabilidad a las espaldas y asumir las consecuencias.
Gracias, un saludo y suerte.
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo a todos.
En Casa de Herrero, es Radio.